Pues son las 12, mediodía, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ucrania se prepara para evacuar a los civiles de Mariupol que aún permanecen en la acería. La empresa de aceros Azovstal. Iván Alonso.
Sí, después de conocer que ya han podido abandonar esa asediada zona, tanto mujeres como niños y ancianos, a la Ucrania pide ayuda para sacar de esa acería a heridos, a médicos que se encuentran refugiados en ese punto. Hoy se cumplen 74 días desde que Rusia comenzara su ofensiva contra Ucrania, una guerra que nos deja más de 5 millones y medio de refugiados ucranianos. De ellos, 135.000 están en nuestro país. Muchos han llegado a España sin hablar nuestro idioma y sin poder comunicarse en muchas ocasiones. Por eso, ucranianos que ya residían aquí desde hace años están ayudando y convirtiéndose en traductores y gestores improvisados. Es el caso, por ejemplo, de Luda. Lleva 20 años aquí y ayuda a los ucranianos que llegan al hospital Isabel Zendal en Madrid. Ayuda con trámites, con dudas. Y nos lo contaba así aquí en COPE en la mañana del fin de semana.
Directamente les atendemos en ucraniano, no solo traducimos, nuestro trabajo es directamente en ucraniano, no va por medio de traducción, entonces es mucho más cercano para las personas que llegan. Entonces aquí, claro, la atención que les proporcionamos en su propio idioma les alivia mucho porque nos preguntan y nosotros les ayudamos en todo.
Mientras, está previsto que esta semana, en los próximos días, la Comisión Europea responda a España y Portugal sobre esa petición de poner tope al precio del gas y poder abaratar así el precio de la luz disparado en los últimos meses. La Unión Europea va a evaluar este plan en los próximos días y dictaminará si se ajusta o no a las normas sobre ayudas estatales de Europa. Bruselas, José Luis, consejero.
Hace dos semanas nos dijeron que el acuerdo ya estaba cerrado y era cuestión de días que el consumidor empezase a notar una rebaja en el recibo de la luz. La Comisión Europea, en cualquier caso, ha confirmado en las últimas horas que ha recibido las propuestas de España y Portugal para intervenir el mercado eléctrico, aunque todavía insiste que da trabajo por delante. El acuerdo, que se sigue negociando, fijaba un precio máximo del gas que empezaría en 40 euros para subir progresivamente hasta los 50. Una rebaja importante si tenemos en cuenta que actualmente se pagan unos 80 euros de media. De todas formas, ya nada está claro. No se sabe cuándo se empezará a reducir definitivamente el recibo de la luz. Veremos si finalmente la semana que viene la Comisión Europea da el visto bueno a estas propuestas y se empieza a notar en las facturas del mes que viene.
Y en Alcira, Valencia, un hombre de 29 años ha entrado en prisión tras la orden del juez por embestir varias veces con su coche contra el vehículo de su expareja, que además iba en el interior. Según la Policía Nacional, este suceso ocurrió hace unos días y ha sido ahora cuando el juez ha ordenado su ingreso. Manuel Santas.
Los hechos ocurrieron la semana pasada, cuando la mujer salía de su domicilio y se disponía a subir a su vehículo. En ese momento sería interceptada por su expareja, que presuntamente intentó abrirle la puerta. El detenido le habría seguido a bordo de su turismo, embistiendo el coche en varias ocasiones. La víctima lograría bajar de su coche y refugiarse en su domicilio, pidiendo ayuda a los vecinos a la vez que subía por las escaleras, alertando a la policía. En el momento de los hechos, el sospechoso abandonó el lugar, pero las investigaciones han permitió detenerlo como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y quebrantamiento de condena. El arrestado, con antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, derbi madrileño esta noche en la Liga, pero el protagonismo hoy es para Carlos Alcaraz. Bruno Casara.
Final del Mutua de Madrid Open, en la que pase lo que pase, Alcaraz se colocará número 6 del mundo. Ángel García.
A las 6:30 de la tarde, Carlos Alcaraz va a buscar su segundo Masters 1000 con solo 19 años y 3 días. Y lo va a hacer después de ganar a Rafa Nadal antes de ayer, después de ganar a Novak Djokovic ayer, y va a tener que ganar a Alexander Zverev, al número 3 del mundo, hoy. Y ojo, las dos veces que se enfrentaron en 2021, las dos ganó Zverev. Pero a priori, para todo el mundo, favorito Alcaraz. ¿Y qué va a intentar poner en pista? Lo mismo que ayer.
Cabeza y de cojones. Y de la otra. Poder haber ganado a Rafa, poder haber ganado al número 1 del mundo, es espectacular.
En la Liga, a las 9 cierra la jornada en el Metropolitano, Atlético de Madrid y Real Madrid en los blancos. Habrá rotaciones por parte de los rojiblancos. Vamos a buscar la última hora, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid encara un nuevo derbi con la necesidad más que nunca de los 3 puntos en juego, y además sabe que sus competidores por una plaza Champions, Betis y Real Sociedad, saldaron sus partidos con derrota. Para ello, el Cholo Simeone no va a poder contar ni con Joao Félix ni Lemar por lesión, Hermoso por sanción, y si mantiene lo probado, Cuña va a ser el hombre de ataque hoy en la punta.
Y además de ser derbi, a las 2, Getafe Rayo, 4:15 Villarreal Sevilla, y a las 6:30 Español Osasuna.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya con Cristina el fin de semana.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Antes o después, todos pasamos por ello. Casi, casi desde el principio. Porque hay que ver los niños lo que gritan cuando les duelen las encías, los bebés. O cuando tienen calenturas en el trasero porque están babeando y se les irrita. Lo cierto es que en algún momento, ya generalmente más tarde, tienes un dolor de cabeza al que no das crédito, que te obliga a confinarte en la oscuridad. O un dolor de muelas, o después del dentista, que se te clava en el cerebro. O vives la experiencia del parto sin epidural. La verdad es que el dolor nos acompaña toda la vida y en ocasiones es realmente un desafío terrible. Existen, gracias a Dios, numerosos fármacos y tratamientos, la medicina ha avanzado, y para hablar de esto nos vamos a ir a Menorca, porque Menorca se ha convertido en un parque temático contra el dolor. Es una serie de jornadas las que tienen lugar allí, que incluyen conferencias, actividades lúdicas, información a la población, charlas, etcétera. Se llama Sine Dolore World Park, el parque del mundo sin dolor. El doctor Jordi Moya es jefe de la unidad del dolor del Hospital Mateu Orfila y presidente de esta fundación Sine Dolore. Doctor Moya, buenos días.
Muy buenos días. Muy contento de estar en las ondas, Cristina, porque con esta entrevista nos ayudáis a hacer visible lo invisible, que es el dolor.
La verdad es que es un asunto crucial y me pregunto por qué ustedes subrayan el asunto del dolor y dedican la acción en Menorca a esto.
Bueno, Cristina, porque el dolor afecta nada menos que al 20% de la población mundial. No lo decimos nosotros, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Lo que pasa es que el dolor tiene dos grandes aliados. Uno es que el dolor no se ve y otro es que no se puede medir. Y eso hace que pase desapercibido muchas veces. Seguramente ahora muchos de los oyentes que nos están escuchando tienen, ¿quién no tiene un familiar, un compañero de trabajo, algún conocido afectado por dolor? Ya sea porque una operación ha ido mal, porque tiene un cáncer, porque tiene una neuropatía, porque padece cefaleas, y al final es muchísima la gente afectada. Lo que pasa es que, claro, como no se ve, no se puede medir, pues a veces pasa desapercibido y no se le presta la atención que debe, ¿no?
Es verdad, porque incluso los sanitarios y los médicos en ocasiones, me van a permitir esta licencia, se manifiestan un poquito indiferentes, porque ellos no perciben el dolor y tampoco se alarman con él. Si tienen dominado el proceso quirúrgico o sanitario, pues no les preocupa demasiado, pero el paciente puede llegar a pasarlo fatal. Yo no sé si usted tiene la idea de que quizá antes había unos umbrales más flexibles para el dolor, porque yo pienso en una Edad Media donde la gente moría súper joven, donde la guerra obligaba a amputaciones con la sola ayuda del alcohol, y digo, bueno, ¿cómo podría vivir la gente?
Bueno, se dice que no existen enfermedades sino pacientes, y esa, la máxima exponente de esta expresión, es el dolor. No hay dos personas con el mismo dolor, porque en el dolor influyen muchas cosas a su alrededor, ¿no? El entorno social, la educación, la experiencia previa, y todo esto hace que no haya dos personas iguales. Además, nuestro organismo tiene mecanismos que neuromodulan el dolor y hacen que incluso una persona u otra perciba el dolor de manera diferente. Incluso nosotros mismos, según en qué estado estemos, lo percibimos diferente. Yo pongo el ejemplo a veces que una vez puede tener un accidente, sale corriendo y se da cuenta que está herido cuando ya está lejos del lugar accidentado, ¿no? Y se da cuenta la gran herida que tiene o el gran problema que tiene. Entonces, claro, eso hace que en otro momento, a lo mejor, por una pequeña tontería, un pequeño golpe, pues experimentara más dolor. O sea que nuestro cerebro también neuromodula las vías del dolor. Y eso también lo utilizamos en medicina y los médicos intentando fármacos que son diferentes muchas veces a los antiinflamatorios o los calmantes clásicos, que lo que intentan es eso, es neuromedular la interpretación del dolor.
La verdad es que hemos aprendido recientemente aquí en el programa cosas sorprendentes. Por ejemplo, que los hombres, las mujeres tienen más resistencia al dolor y que con la menopausia pierden buena parte de esa resistencia, de tal manera que mujeres por encima de los 50 años sufren más que lo que sufrían en la juventud.
Correcto. Las mujeres, claro, cuando hay el cambio hormonal, pues quedan mucho más desprotegidas y viene todo el tema de la osteoporosis y también, claro, con la edad, el aumento de peso, la ganancia de peso, que eso, claro, para las articulaciones, pues tampoco es muy bueno, ¿no? Y claro, viene todo el tema de la artrosis y el desgaste que tenemos todos y realmente es que no estamos programados para vivir tantos años como vivimos. ¿Y por qué vivimos tantos años? Pues gracias a la nutrición. Gracias a la medicina y gracias a que la maquinaria hoy por hoy realiza los trabajos pesados que tenía que realizar la gente antes.
¿Por dónde van las investigaciones modernas del dolor?
Pues bueno, las investigaciones modernas en esta pandemia, pues todo esto ahora ha sido un trastorno terrible porque todo se ha volcado hacia el virus, hacia combatir el COVID. Pero realmente sí se avanza en cooperación. De hecho, nosotros en el Cine de Oriel Park pues hemos conseguido una cosa inédita en España y es que ha venido la Academia Americana del Dolor, que congrega a todos los médicos de Norteamérica que dedican al tratamiento del dolor, y ha venido a España a firmar un convenio con SENDOR, que es la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor, y han firmado un convenio no solo para el tema del tratamiento del dolor, sino también para la educación, la docencia y la investigación en el campo del dolor, con lo cual esto estamos muy contentos que el Cine de Oriel Park, ese parque temático, pues haya sido el lugar de encuentro entre España y América para un proyecto tan bonito como es la lucha contra el dolor conjuntamente.
Fíjese que esto es crucial porque la atención que se le presta en Estados Unidos al dolor y la sensibilidad del sector sanitario es muy superior. La doctora Candela, no hago nada desvelando esta conversación que hemos tenido hace poco, me decía que con motivo de un cáncer que tuvo su padre se quedó sorprendida porque, por ejemplo, la analgesia era mucho más prolongada. Durante la noche no se molestaba a los pacientes, a veces ni siquiera con tomas de tensión, con suministros de cosas. Había como una conciencia de que el descanso y la analgesia son fundamentales para la recuperación, muy distinta al caso español.
Bueno, realmente los americanos van adelantados, es decir, de hecho la especialidad del tratamiento del dolor y las unidades del dolor nacieron en Estados Unidos en los años de los 60 y nacieron por la necesidad que había de tratar a los héroes de guerra amputados y con dolores neuropáticos y crónicos, y fue el doctor Josep Bonica, un anestesiólogo, que pensó que igual que aplicaba la tecnología para controlar el dolor dentro de las operaciones, cómo podría utilizar esta tecnología, entre ellos los bloqueos nerviosos, para controlar ese dolor fuera, para las enfermedades crónicas, y adaptó ese tratamiento que usamos intraoperatoriamente hacia afuera. Y entonces, primero fueron lo que se llamó clínicas de bloqueos nerviosos, luego acabó siendo lo que son hoy conocidas en todo el mundo, pues las clínicas del dolor, las unidades del dolor que tenemos en todos los hospitales públicos y que hoy por hoy, gracias a Dios, también lo cubren los seguros privados, lo que hace que también todos los hospitales privados pues tengan esta atención hacia los pacientes.
¿Cuáles son los dolores más insoportables?
Bueno, el tema de insoportable, ya sabe que cada persona realmente no hay dolores iguales, pero yo diría que el más prevalente sigue siendo el dolor lumbar. El dolor lumbar es un dolor no resuelto. ¿Por qué? Porque, bueno, los dolores articulares de rodilla, de cadera, finalmente, pues hoy en día las prótesis funcionan muy bien y cuando llega un momento que ya no podemos controlar el dolor del paciente y ya ha perdido capacidad articular, pues a veces no hay más remedio que el paciente operarlo. Si bien intentamos que se intervengan lo más tarde posible, porque claro, las prótesis tampoco, entre comillas, no duran toda la vida, ¿no? Aunque dura muchísimo ya. En cambio, el problema de espalda, pues es un problema todavía no resuelto, ¿no? Y que hoy en día la prudencia de los cirujanos de espalda, pues prefiere muchas veces esperar y tratar, y de hecho nos mandan muchas veces los pacientes a través del dolor para que nosotros intentemos aliviarlos, mejorarlos con técnicas de bloqueo para poderlos ayudar, ¿no? Y qué curiosamente, Cristina, que uno de los bloqueos más populares en el mundo, que es el bloqueo epidural, la anestesia epidural, que todo el mundo conoce, tanto las señoras que tienen que ir de parto como en las operaciones, que se usa esa técnica, como el tratamiento del dolor, que se usa muchísimo, hay una peculiaridad, y es que esa técnica la inventó un médico español que se llama Fidel Pallés, que era un médico militar, que además da la casualidad que estuvo destinado en Menorca. Hicimos una conferencia sobre esto también en la inauguración del Cine Dolor de World Park. O sea, qué confluencia, ¿no?, de que un médico español, Fidel Pallés, inventara la anestesia epidural. Y es una cosa ahora reconocida en todo el mundo, en el año
1921. Fíjate, y yo lo desconocía, y probablemente buena parte de nuestros oyentes.
Pues por eso se lo he dicho, porque creo que tenemos que estar orgullosos en España de que tenemos pues gente que hace cosas muy bien. Y el doctor Fidel Pallés tuvo un error, y es que él en el 1921 publicó en la revista militar, en la revista Sanidad, publicó esta técnica. Pero ¿qué pasó? Que como no la tradujo al inglés, hubo un italiano que fue Borgolotti, que años después también descubrió una técnica parecida, y como la publicó en inglés, se atribuyó el mérito durante muchísimos años de ser el inventor de esa anestesia epidural. Hasta que hace unos años atrás se logró revertir la historia gracias también a unos cirujanos que investigaron, argentinos, y en un congreso de Argentina de cirugía pues se puso en valor, se sacó la revista y se demostró que el doctor Fidel Pallés había sido, como 15 años antes, había descrito esta técnica, con lo cual podemos estar orgullosos
qué
en toda España.
Qué fuerte, esta es una aquí constante, la del robo de las patentes y las ideas por parte de extranjeros con respecto a españoles. Me decía usted que el dolor lumbar es el más prevalente, quizá el más extendido y peor manejado, pero ¿hay algún dolor que no tenga tratamiento o no se pueda mitigar?
Bueno, muchas veces nosotros siempre hablamos, en las unidades del dolor siempre decimos a los pacientes que nosotros muchas veces no podemos curarles, pero sí que podemos aliviarles y cuidarles, ¿no? Y entonces lo que necesitamos hacerle al paciente es un traje a medida. Y un traje a medida no se puede hacer en un día. Un traje a medida es una persona que quiere un traje, no puede ir a una modista que se lo haga en un día o a un sastre. Entonces necesita un tiempo, porque nosotros vamos usando unas terapias, necesitamos a veces empezar con fármacos a muy bajas dosis y subiendo las dosis, incrementándolas, y si el paciente representa efectos secundarios, a veces cambiar por otras terapias, otros medicamentos. Y además, Cristina, estos tratamientos, a pesar de que sean crónicos, porque el dolor es crónico, siempre están en continua mejora. ¿Por qué? Porque, como digo yo a los pacientes, salen botones nuevos, cremalleras nuevas, tejidos nuevos, pues también salen medicamentos nuevos, tecnología nueva que nosotros intentamos aplicar a nuestros pacientes, y siempre con la idea de que esa medicación crónica tenga los menos efectos secundarios posibles.
¿Y por dónde va la investigación última sobre el dolor?
Pues bueno, cada vez más se están intentando pues utilizar elementos que se implantan en el sistema nervioso central, y por explicarlo aquí de alguna manera para que lo entienda, intentan poner como unas corrientes eléctricas en el sistema nervioso central, que lo que intentan es cortar la transmisión del impulso doloroso. Y eso es algo pues que se están poniendo en los neuroestimuladores. Ahora, no quiero que la audiencia piense que esto es para todo el mundo, es para dolores muy concretos, y se tiene que estudiar muy bien al paciente, hacerlos unos test antes de someterlos a este tipo de implantaciones, que luego son unos cables que van al sistema nervioso central y llevan una batería como los marcapasos del corazón, que es la que emite los impulsos eléctricos. Y esto es, ahora se está avanzando muchísimo en esto, pero bueno, como todo en medicina, cuando es como yo le digo que es como los teléfonos móviles. Compras uno y te parece que es la última tecnología, pero claro, al cabo de unos años ya se te ha quedado antiguo. Pues la medicina también avanza a pasos agigantados, la medicina.
Es fascinante, la verdad, la disquisición sobre el dolor. Va a ser buena parte del debate en este siglo en el que estamos. Casi todos, con suerte, vamos a vivir mucho tiempo. Tendremos que lidiar con muchas enfermedades y achaques, y además aspiramos a morir dignamente, y que en el momento de la muerte, de despedirnos de nuestros seres queridos y de tomar las últimas decisiones, no estemos afligidos por un dolor insoportable. Por eso es tan interesante esta iniciativa de la Fundación Europea Cine Dolore, que preside el doctor Jordi Moya. Muchísimas gracias por explicárnoslo y mucho éxito en esta cita.
Muchas gracias, Cristina, por darnos la oportunidad, porque ya le digo, en esta entrevista nos ayudan ustedes a hacer visible lo invisible, y seguro
que hemos concienciado a mucha gente de su audiencia. Muchísimas gracias, Cristina.
Un saludo, gracias, adiós, buenos días.
Adiós, adiós.
Dependemos de los demás para muchas cosas, desde luego para el control del olor, como nos decía el doctor, pero también ahora mismo en virtud de la tecnología. ¿Cómo es posible que algo tan humano como una ayuda social para poder pagar la factura de la luz dependa de la tecnología? Estamos dejando decisiones cruciales en manos de máquinas y a veces dan problemas. Te hablo de que miles de personas no están recibiendo las ayudas que el gobierno ofrece para pagar una factura que se ha elevado muchísimo, como es la de la luz, justamente por culpa de la tecnología. O que determinadas personas no reciben el bono social porque la tecnología lo impide. Vamos a saber qué ocurre con nuestro cerebrito, con Stella Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting. Stella Luna, vamos a requerir tus sentidos otra vez. ¿Qué tipo de trabajos en la administración están delegados en las máquinas?
Bueno, el tema me parece apasionante porque tiene muchísimas implicaciones. Es decir, ¿cuánta transparencia tiene que haber con los algoritmos? ¿Quién es el responsable último de lo que está pasando? Porque claro, el algoritmo es una cosa etérea, gris, que sucede en un código fuente. Entonces, al final, alguien es el responsable jurídico o social o intelectual.
Pero un algoritmo es, a ver que yo me entere,
sí,
una operación matemática que regula una máquina.
Un algoritmo es un conjunto de reglas. Por ejemplo, sí, tú y yo decimos, vamos a hacer una regla y a veces salgamos de la puerta, si hace sol vamos a la derecha y si llueve vamos a la izquierda. Eso es un algoritmo. Uh-huh. Entonces, nosotros ponemos un conjunto de reglas y tomamos una decisión según las reglas que hemos predefinido. Ya está, es súper sencillo.
Claro, se hace un algoritmo para resolver cualquier cosa, para indicar un camino a través de la informática, y ahí se queda funcionando, y luego cuando tiene errores, ¿quién responde?
Sí, claro, pero por ejemplo en este caso, que ahora lo vamos a comentar, que es el caso del bono social, de quién es susceptible de recibir la ayuda para pagar menos dinero en la factura de la luz, ha habido un proceso muy complejo donde el algoritmo solo es una pieza. O sea, que en realidad a lo mejor es el proceso global el que no se ha definido correctamente, que es una cosa muy típica que pasa en España, que ha pasado también con el ingreso mínimo vital, que era una idea que sobre el papel era maravillosa y se fue al Parlamento y todo el mundo aprobó y tal, y luego el Estado español ha sido incapaz de llevarla a cabo, o sea, no se ha implementado, y no se ha implementado porque la ejecución de la idea ha estado muy lejos de ser eficiente. Entonces, ¿qué pasa con el bono social? El bono social, quien quiere recibir esta ayuda en la factura eléctrica tiene que presentar sus datos en la compañía eléctrica. La compañía eléctrica coge los datos y se los envía a la Administración del Estado. La Administración del Estado coge esos datos y los ejecuta en el algoritmo, que yo he tratado de buscar por internet a ver dónde reside el algoritmo, es decir, en qué máquina está. Si está en una máquina del Ministerio, si está en una máquina de una ONG, si está en una máquina de una empresa privada, que es en realidad el autor de la propiedad intelectual del algoritmo. Es decir, yo estaba tratando de ver en qué máquina estaba, no he sido capaz de encontrarlo, pero ya hemos mencionado que los datos ya han pasado por tres instancias distintas. Cada vez que tú mueves un dato, algo se transforma, algo se puede perder. Es decir, el proceso es súper ineficiente. El algoritmo puede estar bien o estar mal hecho, no lo sé, yo no estaba allí. Pero toda esta dificultad de recolección de datos, agregación, transferencia, mucha gente viendo qué está pasando con el proceso, solo añade ineficiencia, complejidad, falta de transparencia y el hecho de que al final nadie es responsable de nada, que es una cosa horrible.
Fíjate que cuando se habló del bono social eléctrico y lo anunció el gobierno de Pedro Sánchez, hablaban de que podría beneficiarse de esta medida 5,5 millones de personas. Lo cierto es que finalmente tan solo hay 1,1 millones. Es una quinta parte.
1,1 millones personas, sí. Sí, es una quinta parte, pues porque al final es eso, que al final la burocracia y la administración están complicados. Y luego otro tema, la gente rellena sus datos y lo hace en un formulario, y luego ese formulario a alguien lo traspasa a una base de datos, presumiblemente de manera manual, con lo cual ahí también se pueden producir errores, y luego, como hemos comentado, pasa por varias bases de datos distintas la información. Y luego al final el algoritmo ejecuta, hace la regla, toma una decisión y
te deja fuera.
Y te deja fuera. Entonces,
¿y quién es en todo esto Bosco?
Bosco es el nombre del algoritmo, que yo también entiendo que es un acrónimo. Está tratando de encontrar cuáles son las siglas que hacen referencia al acrónimo, no lo he encontrado. Pero bueno, al final te voy a decir, por ejemplo, reglas que hacen que el algoritmo te deje fuera, que es también esta complicación que yo estoy, o sea, esto tenemos que hacer un debate, pero de una hora, para hablar de esta complicación de la administración del Estado, todas estas cosas, porque el algoritmo requiere tus datos de renta, los cruza con Hacienda, que ya de por sí es una cosa complicadísima. Entonces, en cuanto, si es una familia numerosa y un miembro de la familia numerosa se niega a que Hacienda registre sus datos fiscales, ya el algoritmo directamente
te saca del
proceso. Entonces, hay como muchas reglas colaterales que no son propias del cálculo matemático del porcentaje de renta de si sí o si no, que directamente ya descarta, y es lo que hace que al final, bueno, voy a hacer un chiste malo, pero al final es como toda esta burocracia de la que hablaba Mariano José de Larra, vuelvo este mañana, pero en forma de algoritmo. Es como si el algoritmo resolviera esto.
Sí, vuelvo este mañana, pero delante no va a haber nadie, porque esto lo hace una máquina.
Sí, pero al final es la misma complejidad, la misma burocracia, el mismo proceso gris y todas estas cosas que son tan complicadas, cosas tan básicas que son tan complicadas en España.
Por paradójico que parezca, y ha comentado Estela Luna, que ha intentado obtener determinados datos, algunos bien simples, como el nombre Bosco y su desglose, ¿no? Por paradójico que parezca, la ley de transparencia del gobierno impide al propio gobierno facilitar la información sobre el programa informático que permitiría corregir sus deficiencias, porque dicen que está protegido por la propiedad intelectual.
Claro, esto es una moneda de dos caras, ¿no? Ellos dicen, bueno, si el algoritmo es público para todo el mundo, cualquiera puede, digamos, hacer una ingeniería social del proceso y engañar al algoritmo, ¿no? Porque si tú sabes que la regla es que tengas, que el peticionario sea tal, pues la gente dice, bueno, pues en vez de pedirlo yo, que lo pida la abuela o que lo pida no sé quién, que tiene una renta más baja, y así de alguna manera hacemos un poco de ingeniería sobre las reglas del algoritmo. Esa es la versión oficial, ¿no? Que si el algoritmo es público, se puede hackear o se puede trucar o se puede manipular cumpliendo los requisitos, simplemente navegar el proceso de una manera favorable al peticionario. Por el otro lado, a mí me suscita dudas el hecho de que tenga propiedad intelectual un algoritmo que es público, porque al final, si esto está, si es parte de la administración del Estado, tiene que ser conocido por todo el mundo. Es decir, no puede, o sea, es un debate complicado, porque al final, desde el momento, y esto lo hago yo también en mi empresa, a mí cuando nosotros trabajamos para la AIREF en el pasado, y quién era dueño de los algoritmos que hicieron, pues la AIREF, o sea, el dueño no es el señor que ha hecho el algoritmo, el dueño es la administración pública del Estado, con lo cual, hasta cierto punto, si los ciudadanos van a ser evaluados y van a ser sancionados por un algoritmo, pues el algoritmo tiene que ser público. Yo no entiendo esta discusión, yo creo que es mezclar churras con merinas.
Uy, madre mía, que me ahogo. Te iba a preguntar, perdón, por el consumidor que se ha visto afectado por esta negativa, tanto en el bono social como en la cuestión del salario mínimo, etcétera, ¿qué puede hacer?
Pues tiene difícil arreglo, porque excepto que haya una sentencia del Tribunal Supremo, que hay organizaciones cívicas que están litigando para que el algoritmo sea público, no hay manera de saber cuál es el juicio. Entonces, al final en España, pues muchas veces no te queda más remedio que...
¿Que aguantarte?
Sí, que tragar.
¿Y si tú vas a la ventanilla y montas ahí un pollo?
Pues yo no lo recomiendo, desde luego, pero vamos.
¡Jole!
Bueno, pero eso que digo, que los datos pasan por muchas manos, la compañía eléctrica, luego la base de datos del Estado, luego se cruza con Hacienda.
Una decisión tan sutil.
El problema es que ni siquiera se está dejando en manos de una máquina, es lo que yo trataba de decir, que al final es como es muy fácil echar la culpa a la máquina, pero la culpa no es de la máquina, la culpa es que el proceso funcional es demasiado complicado y demasiado funcionarial español en el peor sentido de la palabra. Hay cosas que funcionariales españolas que funcionan de maravilla y otras que no. Y este es
nos vamos
poco...
a ir a cantar porque no lo puedo resistir. Tengo dos opciones, o gritar o cantar. Te invito a cantar con Marcote.
Vamos a cantar.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La cuenta atrás para las elecciones en Andalucía ha comenzado.
Nosotros queremos una Andalucía líder.
Cada militante, además de un voto, tiene un corazón y cabeza.
Y este lunes, COPE se echa a la carretera e inicia su gira por las provincias andaluzas para escuchar y poner voz a las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos.
No os gusta contarte las cosas en primera persona, si estamos cerca de toda la zona más turística.
Este lunes a las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna desde Granada.
Hemos hablado de precios, hemos hablado del mercado, de los clientes. ¿Cuáles son tus problemas?
La hotelería en Granada, el turismo, son 15.000 personas directas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna de COPE, con Ángel Expósito.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros. vivirelvino.com.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil, todo por $39.95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un Xiaomi por muy poco y una Smart Van gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Bueno, Estela, yo creo que con esto sí que podemos, más que bailar, dar saltos, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Y es muy animado lo que nos trae nuestro Marcote Pontemoño. Buenos días.
¿Qué tal, chicas? Buenos días. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal?
Está también Diego,
estáis?
¿Eh?
Sí, aquí
sí,
estoy.
Está chica Diego.
Chicas, es que yo, de todas maneras, yo uso el género femenino para todo.
Mira.
¿Ah, sí? Mira, por ejemplo, ayer estuve comiendo con las amigas.
Ajá.
Porque era el cumpleaños de Jaime Nava, que cumplía 39 años.
Felicidades.
Celebrando y con unos arroces y tal, estuve con las amigas. Y ves, a todos, todos somos amigas.
Pero también es que tú estás rodeado de infantas.
No, pero aunque sean chicos, son amigas también.
Claro, bueno.
Pero... Lo de amigues no lo uso, pero...
¿El femenino?
Todo
sí.
En femenino.
Tienes que abrirte, tienes que ampliar. Sí. Amigues es más inclusivo.
Sí, no. Bueno, yo amigas todo, como Mario. Mario Vaquerizo.
Mario Vaquerizo habla en femenino.
Habla en femenino. Y luego, por la tarde noche inauguré la temporada de bodas. Que ya empezó a pinchar bodas, que amigas ya están... Amigas, amigas. ¿Ah? Ya están las bodas en auge, ya están ahí...
Oh. Totalmente. La gente además ha salido de la pandemia con unas ganas.
Como...
Había tantas bodas
atrasadas. ¿Hay ganas de boda? La gente sale como pasan Isidro, ¿eh? Sí, 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 no veas tú la que se monta. Ayer se montó pinguísima.
Es aquí, como que acá han retenido todas esas ganas de fiesta, ¿no? Y de pronto las sueltan ahí de golpe, en la pista. De
claro, y yo he pensado, las canciones de bodas de toda la vida están muy bien, pero es que hay como nuevas adquisiciones, se puede decir, ¿no? Nuevos, nuevos clásicos para las bodas. Sí, que la gente se hincha a pedir. O sea que, por ejemplo, el arrigo, Rigoberta Bandini, o sea, la piden muchísimo. Todas las
fue la canción el domingo pasado, Día de la Madre.
El Día de la Madre, ¿no? Que aprovechó Rigoberta para sacar el videoclip de la canción, que ha habido un poco de polémica porque, porque no se han visto tetas. La gente que,
no se han visto un pecho así como tal cual.
Claro.
Entonces, una tontería, porque supongo que aspira a sacarlo en el mercado norteamericano y en el mercado norteamericano no se puede ver un pecho.
No, pues ya la canción ya de por sí es muy explícita. Pero, claro, ¿no? Es muy explícita.
Es maravillosa.
Y el vídeo es increíble. A mí, es que esta chica, de verdad, Paula, tiene unas ideas muy buenas. Me gusta muchísimo.
Es, a mí me encanta. El arranque, sobre todo, del vídeo, yo lo estuve viendo cuando salió y yo decía, esta muchacha que es una artista.
Yo no he visto el vídeo, ¿te ha gustado?
Me encantó,
también, sí.
Me encantó.
Qué chulo.
Sí, es original, está, tiene unas como una luz, un color, o sea, una escenografía que no me salía muy chula.
Sí, está con un estudio de grabación en un principio y luego ya pues las performances.
Con su peque, está con el estudio, así como la conciliación, ¿no? De
y que luego, y que luego ha trascendido a no haber ganado el Festival de Benidorm, a no ir a Eurovisión. Se ha hecho muy mainstream, que antes era un poco más underground, un poco más indie, que dicen ahora. Y bueno, una geniaza. Paula Ribó, Rigoberta Bandini, la Rigo, la Bandini. Más cosas que piden en la boda, como locos, y sobre todo los niños. Esta canción del Farruko. Bueno, pues esto.
¿Y por qué le pega tanto en los niños?
No sé, no sé. Y eso que tiene una letra así un poco tersa, tersa.
Pero yo es que creo que hay toda una generación que oye solo este ritmo. Yo ya, es que no creo que el problema ya no es la canción.
Se la pondrán en las guarderías.
Es que todo igual, desde el comienzo de las canciones hasta el final. 30 o 40 canciones con este ritmo.
Yo creo que es como muy futbolera la canción. A lo mejor a los niños les hace gracia por eso, porque los futbolistas les mola también y la ponen mucho, la escuchan mucho. Y es por eso. El Farruko, que es un artista de reggaetón muy con letras muy polémicas, se ha arrepentido de toda esta época reggaetonera y ha abrazado el cristianismo hace unos meses. Sí. Ha seguido la senda de, ¿cómo se llama?
¿Es que está reñido el reggaetón y el cristianismo?
No.
¿O pero es las letras?
Efectivamente. Las letras eran...
O sea, creo que aquí como que animaba, no lo sé, pero animaba un poco al beber, al bebercio, a otras cosas.
Súbete a mi cama, algunas cosas de esas eran,
¿no? Así. Y decía, a lo mejor ahora no había hecho esta letra.
Al perreo y eso.
Al pazotito, esas cosas. Pues eso, que ya ha abrazado el cristianismo, como hizo Kanye West hace un par de años, y nada. Pero esto, ya te digo, esto en las bodas se lo piden, se lo bailan y se lo corean.
Es que es verdad que, a ver, esto a lo mejor repetido en bucle durante dos horas, acabas con la cabeza como un martillo.
Yo acabo con la cabeza, claro. De verdad, pilón. Que al final tengo una depresión.
Sí, pero tres minutillos ahí en una boda.
Gente se viene arriba, hace la conga. La que piden muchísimo también, que también le gusta mucho a los niños, mis infantas están loquísimas,
a ver.
Es Aitana. Ya que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara
tonta, niña, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto. El mismo ritmo.
Sí, pero
no, que también te encanta, ¿no, Chris?
Ese es un tema que tiene con Zoilo, que es un artista también así de estos modernitos. Pero es que Aitana tiene una carrera en solitario que va para arriba muchísimo. Creo que va a hacer gira. Las entradas de Madrid están cotizadísimas porque están agotadas. Perdóname, hay que matar para poder ir a ver a Aitana. O sea, no.
¿Aitana es la de Operación Triunfo?
Sí. Pero vale. Meteórica. Aparte es una chica que trabaja mucho.
Por ubicarla, Paloma.
Sí, y haces bien. Tienes que orientarte, que tú a veces te pierdes un poco.
¿Qué hace?
Con cariño.
Hace muchas colabos.
Donde no me pierdo es en el estudio de Rock FM. Ahí no me pierdo.
¿Por qué? Ah, que te gusta el rock. Claro. Ah, amigo, no, pero es que hay que comer de todo, hay que escuchar de todo, Diego.
O sea, llevamos tres reggaetoneros de estos, ¿no?
No, esto no es reggaetón.
¿No? Bueno, no, casi. Está ahí a medio camino.
Esto no es reggaetón.
Pero es eso de tututun, tututun, tututun.
Bueno, pues vamos a poner algo más melódico. Este señor se llama Sebastián Yatra.
Hombre. Mi pedazo de sol. La niña de mis ojos tiene una colección de corazones rotos y pedazos.
Eso tampoco, que...
Que sí, que es lo mismo.
Yo estoy con Chris.
A mí me gusta.
Que no es lo mismo, esto es más melodía.
Vamos, yo oigo, yo qué sé, Aerosmith, Genesis, ACDC,
pero en las bodas.
Y es todo diferente.
Pero en las bodas siempre se ha tirado mucho al pachangueo y
claro,
a...
Sí,
es más liviano. A última hora ya se pone de todo. Pero... sí que es cierto que este chico, Sebastián Yatra, que es el que es, hizo las una de las canciones de Encanto, que es la película de Disney que fue a los Oscars, sí que es muy melódico y le gusta también a la juventud. Es que la gente joven consume mucho esta música.
Sí, porque también es verdad que da como buen rollito.
Sí.
Es como positiva, como música, ¿no? Que a lo mejor tienes un día así un poco...
¿Estás celosa? No.
Te pones esto y es como que... Oh,
claro, es muy happy, muy
sí,
alegre.
Pues mira,
no sé, yo estoy con Teo Cardalda, yo estoy preocupada.
No, hombre, no.
Vamos sí, hemos pasado de los golpes bajos, malos tiempos para la lírica al chunda chunda.
Pero eso es otros tiempos.
Te
¿no?
puede gustar.
Estáis viejo,
todo.
Estáis viejuno
no,
ya todo.
Te puede gustar eso, esto.
Yo sí, yo confieso que en esto viejuna como la tos.
Yo también, ¿eh?
Entonces, junta al carro. Lo que voy a poner ahora, tampoco a lo mejor. Este chico la está pegando fuertísima, es el Zetangana.
Porque te advierto que me he cansado. Que hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez.
Uy, ahí se ha lanzado la Paulette, ¿no?
No, soy yo.
Sí, yo estaba escuchando, porque esta no la conozco.
Esto es Los Tontos, que es un tema del último disco de Tangana, que... ha sacado una especie de edición especial en directo con Kiko Veneno y con Antonio Carmona de Ketama. Y están todos como sentados en una... Bueno, lo sacó hace un año y pico, pero están como sentados en una mesa, todos dando palmas y cantando. Que es un concepto que ha llevado un poco Tangana a sus shows en directo, que está ahora, ya te digo, creo que va a tocar en lo de Músicos por la Naturaleza, que solía ir Sting y Mark Knopfler y esta gente, pues este año va Tangana.
¡Ole!
Tangana. En Gredos, ¿no? Por ahí.
En Gredos, sí, sí. Y todo el mundo que ha ido a verlo en directo dice que es espectacular.
¿Sí?
El montaje que tiene, la producción que tiene, los músicos que tiene.
O sea, que no es solamente una buena voz y una canción.
Pero es que
tal,
lo curioso es que Tangana
un ritmo pegadizo.
No es la voz, o sea, la gente no le apunta tanto por la voz. Es más el rollo que tiene el cantando, el cómo se rodea, cómo produce las canciones, y lo está pegando muy fuerte. De hecho, mira, a Tangana sí que me lo piden las bodas y a Rosalía no me la piden nada.
No me lo estoy creyendo. De hecho, pensaba que la siguiente iba a ser Rosalía.
No, la siguiente he tirado por una cosa más indie que piden muchísimo en las bodas. Es una
banda. Va a ser Los Chichos.
No. Eso ya, tío, cosas modernas que
Diego,
piden ahora.
Actualízate.
Mira, este grupo indie que se llama La La Love You. Mira, escucha.
Pero no me compadezcas porque asumo la derrota. Y es que tú eres tan perfecta. Yo solo un perfecto idiota que se vuelve tan pequeño. Diminuto, casi nada por ti.
Esto se pone la gente del revés.
Que sí. Es que me están dando unas ganas de que nos vayamos todos a una boda.
Oye, Cristina, esto sí, porque esto es muy rollo... se puede extrapolar un poco a la movida, a los 80. Esto sí,
mira,
¿no?
Mira, yo solo sé que llevo varias bodas y tengo una luxación corporal porque el ritmo es el mismo, no cambia.
Bueno, pero joder, es que no
todo
sé.
Todo el rato, sobre la misma rodilla, toco, toco, toco.
Pero siempre ha sido un poco así, las bodas son un poco así, son un poco...
Bueno, porque quieres oír cosas fáciles, entiéndeme,
no sé,
fáciles.
Yo antes, no sé, bueno, es que estoy muy...
Sí, al segundo gin tonic te da igual lo que te pongan. Sí,
no escuchas.
Igual, con todo lo que has comido en la boda, total. Y los vinos, y el gin tonic, ¿cómo se llama? Los chupitos y todo. Estás ya de que te da igual lo que te pongan.
Pero si encima es esto, pues también es eso que te pones a brincar.
Claro, tiene que ser algo con mucho bombo, que te pega así muy gordo y que te haga bailar nada más.
Claro,
yo, YMCA.
¡Ay, qué buena!
Claro, pero...
te digo, ¿todo me hacía bailar?
Sí, todo eso sí. También lo puse ayer y se pone, pero...
A partir de las 5 de la mañana.
No, pero lo que pide la gente ahora son estas nuevas canciones de boda, vamos a decirlo así, que no son novedades, por así decirlo, porque tardan en cuajar años. O sea, estas canciones a lo mejor tienen 2, 3, 4 años, 5 años. Y es ahora cuando la gente ya las ha asimilado y las pide en las bodas y las ha formado parte de su setlist.
Está bien, hay que ver el social trending.
Este chico que viene ahora también me lo pide mucho, es el del bigotito así, es Camilo.
Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te veo.
besaría, pero no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices
que sí. Esta sí que os gusta, ¿eh? Esta sí, ¿no?
Algo escucho
bueno,
por
es
ahí.
Que es, esto es como la guardería. Que sí, que vas arriba, abajo, con lo de Barrio Sésamo.
Oye, Otena, ¿cómo estáis hoy?
Hoy has sacado el hacha de guerra.
¿Y eso que estáis ahí en Canarias?
Yo me callo ya. ¿Quién está en Canarias?
Ah, no, nadie. No, son cosas mías. Bueno, más. Vamos a terminar.
Oye, Camilo, que creo que acaba de ser papá. De estas cosas que una se entera.
Pero si tú te has dicho que no lo conocías.
¿Ah, sí? ¿Es
a
papá?
Ver, no conozco su música, pero ¿qué hacemos el exprimidor, Diego? Ah.
No, y es papá, y creo que has sacado al niño bailando en las redes
sí,
sociales.
Sí, creo que se llama Índigo.
¿Índigo?
Índigo.
¿Como el azul índigo?
Sí, como el color.
Ah, no, no conocía yo el
sí,
término.
Sí, creo que es niña.
¿Niño índigo?
Niña.
El índigo es un tinte, es como llamarse cochinilla, por ejemplo.
Bueno, y os voy a dar un poco de gusto. Os voy a dar un poco de gusto y voy a poner algo más antiguo, que estamos con Camilo, pues Camilo es esto, ya está.
Empezamos a entendernos, ¿no?
Ahora sí, ¿ves? Ahora ya. Ahora Diego se ha venido arriba y ya está.
Se está subiendo a la mesa. Mi alma llora
y ya no puedo más. Ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más. Y todavía piden a Nino Bravo, a
sí,
Maritrini,
claro,
a Camilo Sesto en las bodas.
Pero eso podía llamarlo, podíamos llamarlo los clásicos. Rafael Acarrá, Rafael, Julito Iglesias.
Abba.
Abba, esos son los clásicos. Pero yo lo que quería traer hoy son los nuevos clásicos. Por
los que dentro de 20 años a lo mejor dicen, oye, ponme un La La Land.
Eso
ponme,
es. La La Land. Madre mía.
La pañada que está.
Ponme un Sebastián Yatra, ¿no? Así como. Y algunos dirán, qué antiguo.
Esto es lo mismo de siempre. Bueno,
el tema de la historia, creemos que cambia mucho, pero es muy clásico.
Sí.
Hablábamos antes del tema sobre el Día de la Madre, y resulta que en la antigüedad los usos y costumbres para la maternidad y la paternidad eran muy similares. Viene Paco Álvarez a hablarnos de la antigua Roma. Marcote, ponte moño.
Ave, Cristina.
Ave, Marcote, adiós, adiós. Un romano de Hispania que lleva tiempo intentándonos convencer de que somos todavía muy romanos 2000 años después y que casi nada ha cambiado. Actualmente una de las condiciones más duras es la de padre, particularmente si lo que tienes entre manos son adolescentes. Bueno, pues él nos quiere convencer de que ser padre ya era muy difícil en la Roma antigua. Él es Paco Álvarez, autor, entre otros libros romanos, de Mitomorfosis. ¡Buenos días, Paco!
¡Salve, Cristina! ¡Salvete, omnes! ¡Hola a todos, amigos romanos!
Bueno, vamos a ver, ¿tan complicado lo era ya en la antigüedad? ¿No son más rebeldes los hijos ahora?
Bueno, puede que sean más rebeldes o que nos lo parezcan, o que eso solo sea desde nuestro punto de vista. Porque fíjate, por ejemplo, ya en la antigua Roma se quejaba el poeta Amiano Marcelino. Él decía, las calles están llenas de jóvenes haciendo ruido, van vestidos como los bárbaros y cantan hasta la madrugada y molestan a los vecinos.
O sea, es decir, que como siempre ya había botellón.
Ya había botellón, escándalos nocturnos, los chavales ahí hace unos miles de años ya daban guerra por la noche.
¿Y los padres tenían poder sobre los hijos?
Bueno, en teoría sí, pero en la práctica, fíjate que, bueno, se conserva una pintura en la que Venus está castigando, entre comillas, con la clásica zapatilla a Cupido.
¡Ay, la zapatilla! ¡Cómo me gusta! Mira, la zapatilla.
O sea, que también se usaba hace 2000 años. Pero bueno, al final lo que hacemos los padres, más que corregir, es sobre todo preocuparnos, ¿no? Ovidio, en el siglo I, lo resumió perfectamente. Él decía, la preocupación por los hijos no puede ser curada por ninguna ciencia. Y preocupación es lo que uno siente todas las noches desde que es padre. Lucano, cordobés y sobrino de Séneca, en el siglo I dijo algo tan serio como, tengo mujer, tengo hijos, todos ellos rehenes entregados al destino.
Sí, sí, dicen que hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, que es mi caso, problemas grandes. Esto es absolutamente así.
Sí, sí,
se preocupaban como nosotros.
Eso, los antiguos romanos eran muy de preocuparse, igual que nosotros. Sí, sí,
me recuerdan incluso sus frases alguna vez al Padrino, fíjate a la película El Padrino.
Sí, sí, es que El Padrino, claro, siempre está hablando de la familia, ¿no? Y está la frase está de Michael Corleone, esta que dice, ardería en el infierno para asegurar asegurarme de que mis hijos están a salvo. Estoy seguro que todos los padres firmaríamos.
Sí, sí. Absolutamente, sí, sí, sí.
Y fíjate, Cicerón, unos pocos siglos antes, se preguntaba, ¿qué regalo le ha dado la providencia al hombre que le sea más querido que sus hijos? Rezar, aunque no está de más, tampoco parece la solución a los miedos que produce la paternidad. El poeta Virgilio, también en el siglo I antes de Cristo, nos dijo, deja de pensar que los decretos de los dioses pueden cambiarse rezando. Así que es mejor hacerle caso a Ovidio y tener esperanza, como cuando decía, mis esperanzas no siempre se cumplen, pero siempre las tengo. O si no, como decía el teólogo y escritor cristiano Tertuliano, esperanza es tener paciencia con la lámpara encendida.
Que sí, hay que tener esperanza y al cabo la vida misma va enseñando muchas veces a los hijos. Desde luego, yo creo que todos los padres que nos escuchan comprenden esa desazón que nos embarga cuando los hijos salen por ahí de noche y muchos de ellos han dejado una luz encendida cuando faltan en casa.
Así es, no sé por qué dejamos una luz, la luz del cuarto, la luz del hall, encendida como si pudiera guiarles al hogar sanos y salvos. Mientras tanto ellos lo están pasando bomba. Suelen, como decía Cicerón, pasarse toda la noche despiertos al son de música muy alta. Gastan dinero hasta arruinarse y luego, acompañados por gritos y chillidos de los silbidos de mujeres y de música ensordecedora, bailan locamente sobre las mesas.
Gente, es que es alucinante, completamente actual, parece una crónica de una discoteca.
Os prometo que son textos del siglo I antes de Cristo, no me los he inventado. Nihil novum sub sole, es decir, nada nuevo bajo el sol.
O en nada este caso, nuevo bajo el sol, o en este caso la luna.
La luna, sí, sí, sí.
O sea que los jóvenes romanos también eran amantes de la juerga, pero no se suponía que el pater familias, la cabeza de la familia, tenía derecho sobre la vida y sobre la muerte y una autoridad absolutamente omnímoda.
Bueno, tú lo has dicho, Cristina, se supone.
Ya.
Yo más bien me fío de eso que dijo otro romano, uno nacido en Brooklyn, en Woody Allen, que dijo eso de que las canas ya no se respetan, ahora se tiñen.
Claro, efectivamente.
Y fíjate, Cicerón otra vez, hace 2100 años, dijo, estos son malos tiempos, los hijos han dejado de obedecer a sus padres y todo el mundo escribe libros.
¡Que me encanta! Así que es generación tras generación caemos en lo mismo.
Así es. Cuando somos jóvenes decimos que los padres no se enteran de nada. Y luego, cuando somos padres, nos quejamos de que los hijos no nos hacen caso.
Sí que parece que lo que va mostrando nuestra romanidad es que lo que no cambia es la humanidad. Y en esto de preocuparnos por los hijos y que no nos hagan ni caso, tampoco se han modificado las cosas. Tendrás que volver otro día y seguir convenciéndonos de que continuamos siendo romanos.
Encantado, Cristina. Os dejo volando que tengo que ir a llevar a mis hijas a una fiesta. A estas horas. Ya veremos cuándo acaba. Así que...
lee a los clásicos.
Ay, madre. Así que vale, Cristina, vale, te omnes. Adiós a todos, amigos romanos.
Gracias, Paco Álvarez. Recordad que Paco es autor de muchos libros sobre romanos. El último de ellos, Mitomorfosis. No os lo perdáis, amigos romanos.
Impossible, I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip and pick yourself up, dust yourself off, start all over again. Work like a soul inspired.
Pues momento de dar paso a los oyentes, ¿no, Diego González?
Vamos a ver qué nos cuentan, sobre todo con el tema de la longevidad.
Sí, pero primero, antes de todo, tenemos que felicitar a las Amparos y a los valencianos, porque hoy es el Día de los Desamparados, patrona de Valencia. Así que,
pues enhorabuena.
Claro, muchas felicidades a todos ellos, que luego, porque
muchos
además...
Muchos seguidores tenemos en Valencia, además.
Así que nada, que enhorabuena, que disfruten de su día. Y hablamos, Cris, de gente longeva, porque hoy hemos hablado de esa monjita francesa, Sor André, que se cree que es la persona más longeva conocida.
118 años tiene, con la cabeza impecable, ¿eh?
Increíble. Y los oyentes nos cuentan cuál es la persona más mayor que ellos han conocido.
Yo les hablo desde aquí, desde Tenerife. Yo conozco a un señor que tiene 94 años, que va a comprar, que hace de comer, que barre, que frega, que conduce, que tiene la cabeza que se acuerda desde el día que nació hasta el día de hoy. Y es perfecto. Y la hermana tiene 100 años y también está perfecta. Hasta los 97 años salía a bailar. O sea, son de personas longevas.
Madre mía, qué de familia. Mi vida y de mi corazón. Lo cierto es que en Antena cada vez damos más personas de 100, 101, 102, 103 en los fallecimientos.
Fíjate, bueno, pues escucha entonces, Cris.
Pues por parte de mi madre y bisabuela, bueno, no sé si son muchos o no, pero 100 años, siendo su generación, no está mal. Y bueno, por lo visto, con 100 años estaba arreglando los jazmines del patio andaluz, o sea que...
Hasta la fecha era mi tía Adela, la hermana de mi abuelo Paco, que murió con 106 años. Y bueno, recuerdo que mi tía, la hija suya, contaba que cuando tenía 94 años se fracturó la cadera. Y en el hospital le preguntaron, bueno, Adela, ¿usted cuántos años tiene? Y ella acertó a decir, yo nací en 1888, claro. Las enfermeras y los médicos no la creían, pero era verdad.
Imagínate.
Eso es como un amigo mío, el padre de mi queridísimo José Luis Manjón, ya fallecido, que a los 90 y tantos fue al hospital con un problema de cadera y le dijeron que dada su edad, pues que no era oportuno operarlo. Y protestó diciendo que si pensaban que se iba a estar así toda la vida, y lo operaron.
¡Qué tío! Dijo, de aquí no me voy sin que me operen.
Hombre, toda la vida, sí.
Qué gusto, por favor. Bueno, más mensajes que han llegado al contestador, esta vez sobre COVID-19. Hemos hablado este fin de semana del aumento de hospitalizaciones de personas de más de 80 años. Y claro, pues muchos de nuestros findenautas están siendo muy previsores.
No hemos dejado de ponernos las mascarillas. Nosotros vamos a las tiendas a comprar siempre con la mascarilla. Es que no nos la pensamos quitar.
Bueno, yo para el COVID la mascarilla la sigo utilizando prácticamente igual que antes, ¿eh? Apenas me la quito, sobre todo aquí en el trabajo.
Yo la precaución que tomo es la mascarilla. Si voy a andar por el parque o por algún sitio que no me voy a encontrar gente, me la quito. Pero si me junto con personas, mascarilla... Y no me la pienso quitar. Buen fin de semana, un abrazo para todo el equipo, sois geniales.
un poquito de
chute. Voy a felicitar a José Luis Restán, nuestro compañero, sí. Jefe de línea editorial de COPE, adjunto al presidente, premio Antena de Plata.
¡Ole!
La verdad es que da la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid, que tiene un doble mérito, por 30 años de carrera radiofónica vinculada a la información socio-religiosa editorial en Ábside Media, en COPE. La verdad que se lo merece muchísimo. Yo creo que es un servicio extraordinario a todos nosotros. Felicidades, José Luis.
De ahí queda. Y por último,
el tema de Sole.
Sí, los cotillas.
Que sí, que vamos a hablar de los cotillas y los espías.
Eso,
cuéntanos tu cotilla preferido.
Ahí.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A Alejandro Galán, cliente de Rastreator, que creía que el Euribor era una apuesta deportiva, le hemos ayudado a contratar la mejor hipoteca del mercado. Porque los asesores de Rastreator se encargan de todo el papeleo desde el principio hasta el final y te consiguen las mejores condiciones porque tienen ofertas exclusivas. Ah, y gratis. Déjate ayudar, nuevo Rastreator.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche
eléctrico. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700 o en lineadirecta.com.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Loli, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Una fósfora desde Palo de la Frontera.
Gracias. De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.